Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Hermanos y hermanas que nos escuchan desde Cuba, nuestra querida patria. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy con un programa dedicado a José Martí y su opinión sobre el socialismo. Porque los forajidos que se adueñaron de Cuba el 1 de enero de 1959, con Fidel Castro a la cabeza, han tratado de presentar a José Martí como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, se han robado su pensamiento presentando solo aquello que les era conveniente, como a la famosa frase de «Conozco al monstruo porque viví en sus entrañas». Han tergiversado sus escritos, han ocultado al pueblo parte de ellos, han tergiversado también su pensamiento impúdicamente para presentarlo como los de un promotor del socialismo. Hay otros escritores cubanos simpatizantes del régimen que sin atreverse a tanto, sí se han atrevido a decir que las ideas de Martí iban evolucionando hacia el socialismo. Sin embargo, siempre han escondido su repudio a esa doctrina y al comunismo, que en su época ya enseñaba lo peor del ser humano, o sea, en la época de Martí. Enseñaban ya el odio, la envidia, la explotación del hombre por el Estado, el abuso del poder. Escribía Martí a su entrañable amigo Fermín Valdés Domínguez en 1894. Dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizantes, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por fingirse para tener hombros en los que alzarse como frenéticos defensores de los desamparados. O sea, Martí veía las ideas socialistas como doctrinas extranjeras, ajenas a los problemas de América y además incapaz de solucionarlos. Sabiendo que Martí consideraba la idea socialista una doctrina extranjera, baste como ejemplo aquello que escribió sobre ella. Dijo José Martí: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de guiar a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas, y les predica al oído, antes que la dulce plática del amor, el evangelio bárbaro del odio. Frase que tiene que ser conocida por todo aquel que ha sufrido en carne propia la prédica del odio en Cuba. Porque desde la llegada al poder de la revolución ya no se habla de adversarios. Todo el que no concuerda con sus ideas es un enemigo al que hay que odiar y al que hay que destruir. Esta frase que leí hace en este momento la debemos aparear con aquella que utilizó para escribir sobre el padre del marxismo, Karl Marx, en ocasión de un homenaje que se le hizo en la ciudad de Nueva York poco después de su muerte. Así se expresaba José Martí sobre Karl Marx. Y esto lo escribió en una edición del diario La Nación de Argentina el 29 de marzo de 1883. Escribió Martí: ved esta gran sala. Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero Martí no se detiene ahí y lo acusa de ofrecer soluciones violentas cuando continúa su escrito con esta frase, y cito: pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias temerosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. Y continúa Martí su condena: espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres, indigna el forzoso abestiamiento de unos hombres en provecho de otros. Durante este homenaje a Carlos Marx, se escucharon interminables discursos y se tocó música en su honor, algo que Martí reportó diciendo: suenan músicas, resuenan cantos, pero se nota que no son los de paz. ¿Cuánta razón tenía José Martí? Tal vez Martí consideró a Marx un hombre sincero y tal vez bien intencionado, pero ciertamente no estaba de acuerdo con las soluciones que predicaba. Escribió Martí: Karl Marx estudió los modos de enseñar al mundo sobre nuevas bases y despertó a los dormidos y les enseñó el modo de echar a tierra los puntales rotos, pero anduvo deprisa y un tanto en la sombra, sin ver que no hace viables ni decenas de pueblos en la historia, ni decenas de mujeres en el hogar, los hijos que no han tenido la gestación natural y laboriosa. Esta es una frase un poco complicada, pero deja ver que Martí se inclina a creer que cada pueblo debe buscar sus propias soluciones, y esto lo manifiesta en varios otros escritos. Habían llegado a los Estados Unidos por aquellos años muchos inmigrantes alemanes, rusos, ingleses, suecos, en general de todas partes de Europa, y entre ellos muchos agitadores que mezclaban el socialismo con el anarquismo e inclusive imponían sus ideas al movimiento obrero americano con actos de violencia y con prácticas terroristas. Y Martí los acusó constantemente en sus crónicas. Por ejemplo, a los asistentes al homenaje a Marx que acabamos de mencionar, los describió sin caridad alguna. A Johann Most, un inmigrante alemán socialista, lo llama voceador insistente y poco amable, encendedor de hogueras que no lleva en la mano diestra el bálsamo con que ha de calmar las heridas que abra su mano siniestra. Lo llama también un hombre que habla palabras fanáticas. Esto lo escribió en 1883. 3 años más tarde, volvería a escribir sobre Most, en ocasión de las violentas huelgas y revueltas azuzadas por los socialistas en Chicago, de nuevo en el periódico La Nación de Buenos Aires. El 16 de mayo de 1886 lo describió de esta manera: con una lengua grandaza, como su barba, gordo, fofo, mirada de sargento enamorado, orador que en días pasados habló en Nueva York a su auditorio con un rifle en la mano, incitando a voces a sus oyentes a que hicieran como él y fueran a sacar de sus guaridas a todos los capitalistas y a volar sus casas y riquezas con las bombas que él enseña en sus libros a hacer manejar. Tal parece que Martí estaba cansado de las acciones de los socialistas, porque sobre otro incitador a la violencia llamado Schwab lo llama persona torva, enfermiza, pelo y barba al descuido, ojos temibles bajo anteojos grandes, huesoso y ávido. Mientras a otro, socialista también llamado Spies, lo describe como un hombre chupado, un hombre mal hecho, en quien la masa no fue dispuesta a punto. Personalmente no creo que José Martí se haya expresado con tanto desprecio de nadie, solamente de estos socialistas e inmigrantes europeos, agitadores y violentos. Existían en los Estados Unidos en aquellos años unas organizaciones, especie de sindicatos organizadas para defender los derechos de los trabajadores, llamadas los Caballeros del Trabajo, Knights of Labor, le dicen en inglés. En un artículo enviado de nuevo a la Nación de Buenos Aires y publicado el 19 de septiembre de 1885, Martí habla del éxito de estas organizaciones y explica: porque son dirigidas con sabiduría, crecen continuamente. Y sigue en su artículo: son poderosas porque nacen directamente de sus propios problemas. No es el socialismo europeo que se trasplanta, no es siquiera un socialismo americano que nace. Mientras los Caballeros de Trabajo solucionaban sus problemas laborales negociando con los patronos, los agitadores socialistas que tanto despreciaba Martí promulgaban el odio y la lucha de clases. Y en algún momento Martí se preocupó sobre quién predominaría entre los obreros americanos, los socialistas violentos o los Caballeros del Trabajo. Entre sus escritos relacionados con el problema obrero en los Estados Unidos, Se pueden leer frases que aparecen más bien consejos, advirtiendo sobre el peligro de dejarse llevar por las ideas socialistas. Por ejemplo, escribe Martí, más cauto fuera el trabajador de los Estados Unidos si no le vertieran en el oído sus heces de odio los más apenados y coléricos de Europa. En franca oposición a la lucha de clases, escribió, el derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital. Es la armonía, la conciliación, el acercamiento común de uno y de otro. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. En defensa de la propiedad privada sentenció, es rica una nación que tiene muchos pequeños propietarios. Y por cierto, esto me recuerda algo que dijo en una oportunidad Augusto Pinochet, el que llamaban dictador en Chile, pero que lo salvó del desastre socialista. Pinochet dijo que prefería que hubieran más propietarios que proletarios. Un economista y sociólogo inglés, Herbert Spencer, escribió un tratado sobre el socialismo que llamó La futura esclavitud. Y José Martí escribió una extensa crónica sobre ese tratado. En su escrito, Martí coincide con el autor en su apreciación de lo que sería la implementación del socialismo en cualquier sociedad, al decir que el hombre pasaría de ser esclavo de otros hombres a ser esclavo del Estado. Y nos hace ver con una increíble claridad la visión de un futuro de empleados gubernamentales abusando del pueblo y reservándose para ellos todos los privilegios. Esto nos recuerda lo que sucede en Cuba. Y esto ha sucedido dondequiera que se haya implantado el marxismo, socialismo o comunismo, como le quieran llamar. En Cuba sabemos que se usan indistintamente estos términos. Algo que denunció el famoso escritor y disidente yugoslavo Milovan Dilas en su libro La Nueva Clase, y algo establecido en Cuba, donde los dirigentes gozan de todos los privilegios y de todas las prebendas, y lo hacen con una manifiesta prepotencia. Y si vamos a los más altos dirigentes, administran el país como una finca privada. Pero siguiendo con la reseña de Martí sobre el escritor Spencer, decía el escritor y coincidía Martí, todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo, que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanza y provechos, para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Como todas las necesidades públicas vendrían a ser satisfechas por el Estado, adquirirían los funcionarios entonces la influencia enorme que naturalmente viene a los que distribuyen algún derecho o beneficio. El hombre que quiere, ahora que el Estado cuide de él, para no tener que cuidar él de sí, tendría que trabajar entonces en la medida, por el tiempo y en la labor que pudiese el Estado asignarle. Sobre el obrero, caerían todos los deberes y se le darían naturalmente todas las facilidades necesarias para recabar los medios de cumplir con ellas. De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, como se les llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios. Esclavo es todo aquel que trabaja para otro, que tiene el dominio sobre él. Y en ese sistema socialista, dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Yo diría más bien al Estado entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son seres humanos, y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, apoyado por todos los que aprovechan o esperan aprovecharse de los abusos. El funcionario autocrático abusará de la plebe, cansada y trabajadora. Lamentablemente será y generará la servidumbre. Todo eso fue escrito por Spencer y Martí. Coincidía con él en muchísimas de estas frases. Una frase martiana que es determinante y muy clara, en la que muestra su aversión al socialismo que los agitadores europeos de aquellos años querían imponer en los Estados Unidos, es la siguiente. Las soluciones socialistas, nacidas de los males europeos, no tienen nada que curar en la selva del Amazonas. Lógicamente aquí estaba identificando y significando al Amazonas como a todas las Américas. Más pruebas de que Martí no creía en el socialismo como forma de gobierno o como modelo económico es lo mucho que escribió sobre el tema, sobre Carlos Marx y sobre los socialistas llegados de Europa. Escritos todos críticos y muchos de ellos bien duros, como hemos comprobado. Martí escribió muchísimas crónicas sobre todo tipo de temas relacionados con los Estados Unidos. Escribió sobre poetas y escritores americanos, sobre el gobierno, sobre presidentes, políticos y militares, sobre los indios, sobre las regiones del país. Martí estuvo presente en las ceremonias de inauguración del puente de Brooklyn, uno de los más famosos en los Estados Unidos, y escribió una larga reseña sobre esa obra y el evento. Escribió sobre el comercio y la industria, y cuando las huelgas de 1886, escribió extensamente sobre ellas. Y tal vez fue ahí donde vio la maldad de los socialistas en sus enfrentamientos con la policía de Chicago y Milwaukee. José Martí, sin duda, admiraba a los Estados Unidos, llamándolo el seno de la libertad, cosa que no le impedía criticar sus males y ver con ojo atento alguna tendencia a dominar a las naciones de América. A los socialistas rusos, alemanes, franceses, que se puede decir invadieron los Estados Unidos en su época, les daba, tal vez al principio, el beneficio de la duda al llamarlos hombres generosos, pero manchados de ira. Opinión que aparentemente fue cambiando a medida que los iba conociendo mejor, porque como vimos, más tarde, al adoptar ellos tácticas terroristas, los insultó como a nadie había hecho ni hizo después. A Martí, como hemos dicho, se lo cogieron los comunistas cubanos y han escrito cientos de artículos, decenas de libros, han hecho infinidad de talleres de estudio, todo con la finalidad de convencer al pueblo de que Martí compartía las ideas socialistas. Pero nada más ajeno a la verdad. Inclusive tuvieron la osadía de incluirlo en la Constitución junto con Marx, Engels y Lenin. Asco le daría a José Martí el ver su nombre al lado de esos hombres. Martí escribió para periódicos y revistas en México, Argentina, Venezuela y en los mismos Estados Unidos. Y no hay un escrito donde proponga ideas socialistas como solución a los problemas políticos, económicos o sociales. Criticar las injusticias, sí, las condenó donde las veía, pero las soluciones que proponían eran soluciones conciliadoras, de diálogo, soluciones justas. Apoyó las huelgas de los trabajadores, pero no las revueltas ni la violencia. Apoyó a los obreros, pero defendió la necesidad de que existiera el capital privado porque es el que crea empleos, y promulgó el balance entre el uno y el otro. Estuvo de acuerdo con que detuvieran y juzgaran a los violentos socialistas y anarquistas de Chicago, pero estuvo en total desacuerdo con que los condenaran a muerte. Martí siempre predicó la justicia y nada más contrario a la justicia que el socialismo. Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, y eso lo ponen de ejemplo los comunistas en Cuba para excusar el hecho que en Cuba solo exista un partido político. Eso es una burla a la inteligencia del cubano. Nadie funda dos partidos. Bien, queridos amigos, con este programa hemos querido presentarles al verdadero José Martí en cuanto a la doctrina socialista, reivindicando su pensamiento y presentarlo como un visionario en lo que el escritor Spencer llamó la futura esclavitud, y con quien Martí, como dijimos, coincidió en una gran parte. Y así hemos llegado al final de un programa más de La Cuba que Perdura. Agradecemos a todos ustedes, queridos compatriotas, la atención prestada, y espero que lo hayan disfrutado. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes este programa, y al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. El Señor bendiga a todos, el Señor bendiga a Cuba, y que muy pronto la libere de la tiranía que sufre desde hace tantos años. Habló para ustedes su servidor, Germán Miret.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.